Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ahí viene Leo Messi. Messi de penal, 1-0 a los 27 el Barça, con mejor resultado que el juego que ha mostrado hasta ahora.
Del gol de Lionel Messi, el día de hoy el Barcelona está derrotando 2-0 al Ferencváros de Hungría dentro de la Champions. El otro gol lo marcó Ansu Fati, el chamaco sensación del Barcelona, que tiene ya 12 goles con la camiseta del Barcelona. Victoria parcial del conjunto del Barcelona hasta el momento en este partido de la Champions. Una felicitación para Arturo, nuestro realizador de Radio Fórmula. Hoy es su cumpleaños, Arturo, un abrazo muy fuerte para ti en este tu cumpleaños. Hoy es día martes 20 de octubre de 2020. Y estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adal Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Y siempre un gusto acompañarte. Fuerte abrazo para ti, para Rafa y para todos los que nos hacen favor de acompañarnos. La buena noticia para los aficionados del Barça es que están ganando, quizá no con su mejor fútbol todavía, pero hay mucha ilusión. Ese segundo gol habla del futuro de Frenkie de Jong para Ansu Fati. Ese es el futuro del Fútbol Club Barcelona.
De acuerdo, querido Adal, qué gusto saludarte aquí en el programa. Y ayer el equipo de León derrotó al América en la cancha de Aguascalientes, la cancha del Necaxa, victoria merecida del conjunto de León, uno de los grandes candidatos, Adal, a ganar el título del fútbol mexicano en este torneo.
Un muy buen, sobre todo, muy buen primer tiempo, Beto, por parte de los dos equipos. Yo te diría que a pesar de las ausencias notables y considerables que tiene el América, Se plantó con valentía, con buen fútbol, tratando bien la pelota, siendo valiente. Apenas iba a alcanzar el minuto de juego cuando ya el América había tenido dos o quizás hasta tres aproximaciones, pero trae mucho equipo Nacho Ambriz. Es un equipo bien trabajado, bien dirigido, que suele jugar muy bien y a partir de ahí conseguir buenos resultados. Es cierto que no era el resultado que estaba buscando Miguel Herrera y el americanismo, pero fue un muy buen primer tiempo y ahí se puede quedar tranquilo Miguel Herrera. No está en zona de clasificación directa a la liguilla, pero se acerca a esa mejor versión, esperando que cuando tenga plantel completo, entonces pueda venir esa versión que tanto está tratando de pulir, ¿no?
De acuerdo, Adal. Vamos a escuchar, ya que mencionas a Miguel Herrera, la discusión que tuvo con César Ramos, que por cierto reaparecía como árbitro en un partido del América desde aquella final entre América y Monterrey. No había vuelto a pitar un partido donde estuviera en la cancha del América y se dio esta discusión entre Miguel Herrera y el árbitro César Ramos Palazuelos.
Me molestó la tarjeta amarilla porque él dice que estaba yo reclamando y inventó eso. Estaba yo hablando con el cuarto árbitro de que las pelotas no las estaban tirando bien rápido, el recogebolas se las estaba quedando las dos pelotas en la mano y estaba haciendo tiempo, y fue lo que le comenté al cuarto y César vino y me amonestó. Entonces lo que le comenté al final fue eso, que se había equivocado, que le preguntara al cuarto, y eso fue lo que estuvimos platicando hasta el vestidor de ellos, ¿no? Por supuesto, sí me molesta porque está inventando algo que no pasó. Yo no estaba reclamando nada, no estaba diciendo que tiraran rápido la pelota, porque el chico la tenía en la mano, no es que fue a buscarla. Si la va a buscar, bueno, no, no, la pelota se va a costado, pero el chico tenía las pelotas, de repente se queda con las dos pelotas en las manos, entonces yo le pedía que las tirara más rápido, y se lo dije al cuarto. Entonces César inventó un reclamo, y eso fue lo que me molestó, y sí fue, se lo dije, pero con respeto, le dije, no, inventaste una amonestación, porque yo no reclamé nada, y fue lo único que platicamos, ¿no? Ya después ya me fui a mi vestidor tranquilo, ¿no?
Pero duró unos cuantos segundos, bueno, minutos, yo diría que unos 2 o 3 minutos esa acalorada discusión en la que no se arruga César Ramos en ningún momento. Vamos a saludar a Rafa Puente después del corte comercial. Vamos a ir a esta primera pausa en el programa. Vamos a platicar con Fernando Navarro, el lateral volador del equipo de León, que marcó un gol extraordinario el día de ayer en la victoria leonesa sobre el conjunto de las Águilas del América. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, qué gusto saludarte nuevamente.
Igualmente, Rafa, qué bueno que ya estás acá listo en el programa. Vamos a escuchar la discusión de ayer entre el árbitro Ramos y el técnico Herrera de las Águilas del América. Yo no tiré los penales, yo no la puse en la fila 80, le contesta César Ramos a Miguel Herrera, que después quiso minimizar la discusión, pero realmente estuvo fuerte, acalorada, intensa la discusión entre el árbitro y Miguel Herrera. Y hablando del equipo de León, en la línea telefónica está Fernando Navarro. Fer, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Adal Franco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beto, Rafa? Adal, muchísimo. Muy bien, todo en orden, un poquito cansados, pero todo en orden.
Qué gusto saludarte. Fer, ¿cómo describes ese gol? Lo defines como delantero, y no me extraña porque te incorporas muy bien al ataque, lo ves muy claro también cuando vas al frente, y además sabes definir de forma extraordinaria como el día de ayer. ¿Cómo nos podrías describir el gol de anoche?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con el timing de en qué momento hacer el movimiento. Porque creo que es el pase del avión, es un excelente pase.
Uh-huh, pero despacio.
Si nosotros como receptores haces el movimiento en el momento justo, le facilitas mucho esa tarea, ¿no? Entonces, digo, yo en la jugada voy esperando que él tenga alguna ventaja para tirar un pase, y en cuanto hace esa diagonal al centro que veo que ya tiene opción, pues le hago el movimiento para... Porque si lo hago antes, pues te quitas el espacio y te llegan a marcar. Entonces tiene que ser movimientos pues coordinados, entendiendo y sabiendo en qué momento hacerlos para que tu compañero tenga el mejor momento, la mejor posibilidad para darte el pase, ¿no? Y después, pues de reojo alcanzas a ver que sale el portero, y de alguna manera era pues tratar de cruzar al palo más lejano.
Exacto, qué bien picas al hueco, lo haces en el momento justo para tampoco caer en fuera de lugar. En otras ocasiones te hemos visto también hacerlo de esa manera, con un perfecto sentido del tiempo y la distancia, y después la definición cruzada. Te preguntaría también, Fer, ¿cómo tomaste el hecho de que Gerardo Martino no te convocara recientemente a la selección mexicana?
Pues nada, como un reto. Me han preguntado mucho esa pregunta últimamente, y la verdad es que como un reto. Simple y sencillamente seguir trabajando, y lo he expresado muchas veces a mí, y bueno, tú conoces un poco más de mi carrera por el tema de Atlante, pero incluso
claro.
A mí, nadie me regaló nada, y muchos
de acuerdo.
Se me complicó por la estatura. De hecho, últimamente también, bueno, no últimamente, sino en el proceso pasado, pues así lo fue siempre, pero la ilusión.
¿Cuánto mide, Fer?
1.64,
correcto.
64. Al final, la ilusión de ir a la selección no me la va a quitar nada ni nadie hasta que termine mi carrera y diga ya no juego más al fútbol. Pero te digo, a mí nadie me ha regalado nada. Todo, absolutamente todo lo que he ganado, sea mucho, sea poco, me lo he ganado yo a pulso, y entrenando y jugando y dando mi máximo en cada partido. Y en este caso, si llega a haber una convocatoria, quiero que sea así, ¿no? Totalmente por méritos propios, sin que haya ni ayudas ni mucho menos, al contrario, que sea por lo que hago en la cancha.
Pero soy Adal Franco, te mando un fuerte abrazo y felicitarte por el momento que atraviesas, no ahorita sino ya de tiempo atrás. Preguntarte, de pronto el fútbol termina por ser ingrato, vemos al Chapo Montes que sigue teniendo una calidad impresionante y él ya por decisión propia se ha negado a asistir a la selección, y ahora tú levantas la mano e increíblemente no se da. ¿Qué han platicado ustedes dos? Porque son dos partes, una que él ya no quiere ir y tú que sí quieres ir. ¿Qué han platicado entre ustedes?
Pues como tal de eso, no, digo, en su momento él me platicó esa parte que tenía esa inquietud como de pues de hablar con el Tata y externarle esa parte de que, pues de que iba y estaba todo bien, pero no se sentía tan tomado en cuenta como él creía que debería, y pues que de alguna manera iba únicamente casi que a entrenar un poco y a viajar, porque pues también en muchos interescuadras o en algunos se quedó fuera, ¿no? Entonces ahí pues yo sí le dije que aguantara, que era alguien que, desde mi punto de vista, alguien que quizá el Tata no lo tenía considerado como titular, pero que con la calidad que tiene en algún momento dado, en un partido cerrado, en algún momento de eliminatoria, incluso de mundial, él podría ser alguien que le pudiera cambiar la cara al equipo con pues, o al resultado, incluso con pues con algún pase como lo suele hacer, incluso un gol, ¿no? Entonces yo le dije pues que entendiera esa parte a lo mejor, pero pues que igual podría, yo creo que tener alguna posibilidad de seguir yendo a selección y ayudar en momentos pues que a lo mejor fueran críticos, que la selección necesitara goles o alguien de, pues con la calidad que tiene, ¿no? Pero bueno, él ya tomó su decisión y yo por otro lado pues él también, pues tú síguele metiendo, tú tienes también otra edad y llegas perfectamente al mundial, son también cosas distintas, pero bueno, yo por mi lado pues no jamás le cerraría las puertas a la selección, quizá también por esa parte que pues yo sí todavía tengo la ilusión de ir al mundial.
Rafa, adelante.
Mira, primero que nada, la verdad, te felicito por todo, por el momento, porque aparte de tener una excelente ubicación dentro de la cancha, la tienes fuera de la cancha, eso habla estupendamente bien de ti. También tuve la oportunidad de conocerte desde hace mucho con Atlante, jugando de extremo derecho. Algo de lo que hablaba Beto, que te mencionó, y que la verdad yo quisiera retomarlo para ampliarlo. Me parece que de ese timing que hablas para aparecer en el momento justo, aquí lo chistoso, lo curioso y lo ejemplar es que lo estás haciendo repetidamente. O sea, acaba de presentarse ayer el gol que conviertes en el segundo tiempo, un gol que, bueno, no se dio porque la chique de Jiménez fue bueno y de alguna manera la pelota la cruzaste demasiado, pero ya en otros partidos lo he estado viendo jugando algunas veces como volante, otras veces como lateral, pero jugando como lateral, nunca desentendiendo la marca y siempre tratando de aprovechar eso que dices, que hay que tener mucha capacidad y mucha visión de campo y mucho conocimiento de los compañeros para aprovechar el espacio y meterte en una zona como si fueras auténticamente un interior por derecha. La verdad, te felicito y quédate tranquilo que la convocatoria a la selección tiene que llegar sí o sí, independientemente de la estatura, me parece. En Gut se rompe el género, respeto la decisión de Martín, no lo discutí con compañeros, pero me parece que de sobra tienes méritos para ser jugador de selección y peleando con toda seguridad la titularidad.
Pues muchísimas gracias, Rafa, viniendo de ti, de pues, alguien que lleva tanto en esto y que tanta experiencia y ha visto tantos jugadores, pues ese es algo que valoro muchísimo y que me motiva el hecho de saber gente con tanto recorrido y con tanta sabiduría en esto, pues lo ve y te lo reconoce, te agradezco muchísimo. Y pues bueno, como bien dices, y también Beto, en su momento fui delantero y creo que esa parte es donde la aprendí de sabernos mover en el momento justo para no caer en fuera de lugar y facilitarle de alguna manera el pase al compañero. Entonces, afortunadamente, aunque pasé mucho tiempo en otra posición, pues no se me olvidó, y por otro lado espero que así sea, ¿no? Que llegue la convocatoria. Bien dices que en gusto se rompen géneros, pero también creo que como futbolista, por lo menos yo considero que tengo pues la capacidad, y si de alguna manera se no tengo la capacidad, tengo la total disposición para adaptarme a otro sistema táctico, ¿no? Al final creo que tenemos que pues entender o tener claro que acá yo no soy ofensivo nada más porque quiero, soy ofensivo porque también es algo que me pide Nacho y es algo que también tenemos trabajado, y que en caso dado, como bien dices, trato de nunca faltar a mi marca ni mi posición. Hay veces que la jugada me queda un poco lejos por esto que me pide Nacho, pero normalmente llego y normalmente estoy bien ubicado, tampoco es como que nos agarran a cada rato a contragolpe por mi lado. Independientemente de eso, sabemos que en el momento que yo no estoy, que no alcanzo a hacer ese recorrido, pues también la defensa sabe perfectamente cómo hacerlo, y Barreiro también ha hecho un gran trabajo en ese sentido cuando yo no estoy. Y pues bueno, cuando no estoy me toca, así como voy al ataque al 100, también regresar al 100, y si es por en medio y quedando de contención, o incluso si Barre alcanza a retardar bien la jugada, llegar como un central, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que pues en algún momento, no solo en este caso con el Tata en selección, si llego a tener otro entrenador, pues también habrá que adaptarse a lo que pida tácticamente, obviamente sin dejar de ser uno mismo, siempre teniendo esa esencia pues presente de poder atacar y hacer esa diferencia. Creo que hoy en día esos laterales que atacan se vuelven más importantes, porque el fútbol es cada vez más físico, es más de correr, más de buenos recorridos, de estar siempre ubicados, y entonces muchas veces en muchos partidos se necesita alguien que llegue sin marca, ¿no? Y normalmente pues los que vienen de atrás son los que llegan sin marca. Entonces creo que esos laterales ofensivos por hoy se han vuelto pues más importantes, me acuerdo cuando dije que a veces se decía que los de afuera eran pues como que medio de relleno, que los que importaban eran los que estaban en el centro del campo, y creo que hoy por ese tema de que pues es más físico, se corre más, creo que hoy...
Oye, Fer...
Todos, absolutamente todos son muy importantes.
Perdón interrumpirte, Fer, ¿nos permites concluir la entrevista después del corte comercial?
Claro, claro.
Muchísimas gracias, volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde con Fernando Navarro, el lateral ofensivo del equipo de El León. Siempre hay sensación de peligro cuando va al frente Fernando Navarro. Fer, ¿qué tanto les afectó no jugar en León? ¿Y cuándo crees que puedan volver a jugar en su estadio allá en León, Guanajuato?
Pues nada, realmente pues el viajecito que es corto y no estar en tu estadio, pero con las comodidades que a lo mejor tienes en tu propio estadio, pero más allá de eso, la verdad que nada, la cancha estaba buena, se secó un poco rápido, pero igual la cancha estuvo bastante buena. Quizá lo único que extrañamos es la afición, pero pues bueno, ni de local lo tenemos, entonces pues prácticamente fueron detallitos nada más, y por otro lado, la verdad es que no tengo idea. Esperemos que para la liguilla ya esté y podamos jugar de locales acá en León.
Fer, durante algún tiempo se le puso la etiqueta a Nacho Ambriz de un técnico defensivo, y de bromas en redes sociales se ponía el Nacho Bus. Ya el propio Ambriz, en una entrevista con nuestra compañera Cari Correa, trató de aclarar y dejar en claro que no es su filosofía. ¿Qué le dice a ustedes? Porque tú hace rato decías ir al frente, atacar al 100%, pero también regresar al 100%. ¿Cuáles son las indicaciones que les da en ese sentido? ¿Cómo ve el fútbol Nacho Ambriz y qué les pide?
Sí, él tiene, de alguna manera, lo que busca en su equipo a veces es equilibrio, y quizá por eso en algún momento se le criticó, pero la verdad es que no, al contrario, él nos da posibilidad de ir al frente. Jamás a mí en lo personal jamás me ha regañado por ir al frente o por estar atacando de más, porque pues bueno, al final, mientras quedes con dos centrales más el contención o quizá el otro lateral, creo que es suficiente para quedar bien parado y evitar contragolpes. Y algo fundamental de eso que nos pide mucho es el famoso ahí, que es que en cuanto se pierde, tratar de recuperar ahí y dar pasos al frente en lugar de retroceder, y eso es algo que también nos ha dado bastante. Y también de alguna manera los equipos, la mayoría nos juegan atrás, entonces pues se presta ahora más para ir al frente, ¿no? Porque pues los recorridos, sales con la pelota tranquila, entonces prácticamente llegas trotando a medio campo, y pues de ahí es simplemente atacar y estar bien parado esperando no tener contragolpes, y te digo, sobre todo esa parte de recuperar el balón o tratar de ser agresivos en cuanto se pierde.
Fer, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, gracias a ustedes. Ahí disculpa que me alargue tanto, pero con tanta calidad ahí en el programa toda la hora de fútbol.
Perfecto, Fer, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, aquí estamos a la orden. Saludos.
Gracias, Fer. Suerte. Un abrazo. Oye, Rafa, vimos la lesión de Benedetti, que fue escalofriante, cómo sí. Sale llorando. La misma rodilla que ya le operaron el pasado mes de febrero. Tú conoces bien este tema de operación en rodilla. del futbolista. Y por otra parte te preguntaría, Rafa, si hubiera alguna debilidad de este equipo de León que juega muy bien, ¿cuál sería a estas alturas del torneo?
No, yo mira, definitivamente creo que no a estas alturas. El León, en mi opinión, y lo he dicho varias veces, Beto, es el equipo que mejor juega el fútbol, me atrevo a decir, hace 3 o 4 torneos.
Sí, de acuerdo.
Que no haya coronado, pues mucho obedece al sistema de competencia, pero en calidad de fútbol, yo creo que no puede haber alguien que se precie de sentir el fútbol, de verlo, de apreciarlo como corresponde, que pueda decir que no es el León el equipo que mejor juega. Y es el equipo que mejor juega porque es un equipo limpio dentro de la cancha. Pocas veces, a pesar de que es un equipo muy ofensivo, busca el recurso de la falta técnica. O sea, no interrumpe el juego. Regularmente las faltas que se sancionan jugando el León son en contra del León. Entonces es un equipo que tiene buena tenencia, que tiene la variante de la que hablaba Navarro, ese es notable, porque el recorrido del central al sector derecho cuando se va Navarro siempre es interesante, es oportuno, es inteligente. Y eso, Beto, se trabaja. Hay que concientizar al jugador para que cuando tu equipo ataca no te desentiendas o nada más te sientas partícipe si formas parte de ese movimiento ofensivo, sino que tienes que jugar atento a marcar, a cortar claro. La distancia, a no regalar un metro. Y esa es una marca en ataque, donde cuando tú tienes la pelota el equipo juega concentrado. Y creo que eso lo ha cumplido estupendamente bien el equipo de Nacho. Hay que recordar, Beto, que ha tenido que alterar muchas cosas. Jairo era extremo izquierdo, lo ha hecho lateral. Tecillo era lateral, ha jugado de central ahora. Y todos los jugadores con las variantes que le ponen, la verdad que no desentonan para nada. Yo digo que es el equipo más equilibrado, es un equipo que tiene gol. A lo mejor la productividad para la llegada que tiene en los partidos de los 9 no es proporcional. Si recordamos aquel León de Boselli, pues cuando suelta hacia Boselli, los 9 de este equipo no hacen tanto, pero hoy el equipo se reparte mucho mejor sus aspectos, sus conceptos ofensivos que lo hacía anteriormente.
Exactamente, y no se ha descompuesto esta forma de jugar, esta imagen ofensiva, ordenada, de limpieza también, como ya apuntas, Rafa, a pesar de que aparte de Boselli, también se fue Sambuesa, también se fue JJ Macías, en fin, el León no se ha descompuesto y ha seguido jugando muy bien a pesar de esas ausencias. Vamos a saludar a César Caballero, que está ya listo para dar la información en esta tarde. ¿Cómo sigue Benedetti? César, gusto en saludarte.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto es todo mío. Hoy fue martes de buenas noticias en lo que cabe para el Club América y para Nicolás Benedetti, porque se ha hecho oficial que el colombiano únicamente tiene una lesión de meniscos en la rodilla derecha que lo mantendrá fuera de actividad de 4 a 6 semanas. Digo que esto es una buena noticia porque se temía que pudiera ser una nueva ruptura de ligamentos o que hubiera recaído de la lesión que le ocasionó una intervención quirúrgica en febrero pasado y eso lo hubiera mantenido fuera de actividad cuando menos de 4 a 6 meses. Entonces ya con esta certeza, Nicolás Benedetti será operado el día de mañana en Guadalajara a la espera de que todo salga bien y si los procesos de recuperación son buenos y son en buen tiempo, incluso Nicolás Benedetti podría aspirar a estar de regreso para la parte final de la Liguilla del Fútbol Mexicano si es que la América está en esas instancias.
César, Adal, perdón que bueno, no interrumpí, pero que me encima.
Adelante, mejor, Rafa.
Pero hay que recordar que Benedetti, esta es la tercera,
Sí, o sea, sí.
Benedetti, nos estamos acordando de la última lesión que fue en el sudamericano representando
exacto.
A su país.
Un partido contra Uruguay.
Y estaba en un gran momento, tuvo una lesión de ligamento cruzado que lo alejó todo ese torneo.
Uh-huh.
Esta es la tercera lesión que se le presenta a Benedetti con necesidad de cirugía.
Qué terrible, porque la vez pasada lo operó Rafael Ortega en febrero en Guadalajara, y ahora que nos dice César que lo vuelven a operar en Guadalajara, me imagino, César, que será el mismo doctor Ortega quien se encargará de la intervención quirúrgica.
Sí, hasta donde tengo entendido va a ser Rafael Ortega quien se va a encargar también de esta nueva operación. Ojo, hay que también diferenciar una situación. No es una recaída o algún problema por una mala práctica respecto a la operación que le hicieron en los ligamentos de la rodilla derecha. Este es un tema diferente, este es un tema de meniscos. Entonces, Nicolás Benedetti va a volver a recurrir al doctor Ortega, donde también se va a estar interviniendo Verónica Pérez, que es integrante de la América Femenil, y también estará acudiendo Bruno Valdés para una revisión de rutina con el doctor Rafael Ortega. Esto habla de la confianza que le tienen al cirujano tapatío, de que hace bien las cosas, y bueno, ahora simplemente hay que esperar a que Nicolás Benedetti se recupere y que regrese de la mejor forma posible.
Es que cuando vemos la reacción que tiene Benedetti cuando se lesiona, y luego ves a Miguel Herrera y todos sus compañeros, que Henry Martín incluso no festeja el gol, va de inmediato a verlo. Muchas veces cuando está un futbolista recayendo de una lesión en la misma zona, en este caso de la derecha, más que el dolor que te puede llegar a pensar en la gravedad, es como la frustración y el temor de volver a pasar por donde ya fuiste.
Exacto, el fantasma de lo anterior.
En ese momento yo creo que muchos pensamos, va a ser lo mismo por como estaba Benedetti, pero él lo que está sintiendo es eso que dices, Beto, los fantasmas. Creo yo, dentro de lo malo, es una buena noticia que no sea ligamento, que es un menisco que se puede recuperar mucho más fácil, y ojalá que pueda volver a su mejor versión, porque cuando está sano, qué gran futbolista es, ¿eh?
Respecto a lo que dice Adal, tiene mucha razón en ese comentario. Adal, ayer en la conferencia de prensa, Miguel Herrera era claro en decir que en la primer, digamos, examen que se le hizo en esa rodilla, no sentían que fuera una lesión de ligamento ni que nada estuviera fuera de su lugar, que ellos pensaban que Nicolás Benedetti estaba destrozado anímicamente y envuelto en gesto por el susto de tener que pasar otra vez una recuperación larga, pero que no sería algo tan complicado. Entonces, como bien dice Adal, creo que lo de Benedetti fue más ese fantasma que tiene de haberse lesionado en ese preolímpico de la Conmebol, y tal vez se hizo más grande este asunto. Afortunadamente, solo es un tema de meniscos que lo va a mantener menos tiempo fuera del terreno de juego.
Hay que entender que como quiera que sea serio, porque requiere cirugía. Sí, sí. No traumática, pero sí es una artroscopía. Si no hay alteración de ninguna otra cosa, que esto lo sabremos después de que intervenga Rafa Ortega, el jugador aplicado podría estar incluso en 3 semanas para jugar. Sí, hay antecedentes, si ustedes recuerdan, Copa del Mundo, Franco Baresi, lo operaron una artroscopía de meniscos y jugó la final contra Brasil en Estados Unidos. Y te digo otra, en México, Loco Morales con Uruguay en 1970, que ahí ni siquiera se utilizaba artroscopía, y una operación que le hizo, si mal no recuerdo, el doctor Barbieri, que era argentino, le hizo una operación con una incisión muy pequeña, y lo operó justo cuando arrancó el Mundial, o había arrancado, y terminó jugando en el Mundial, Morales, que llegó a la pelea por el tercer y cuarto lugar.
Sí, fíjate qué rapidez de recuperación. César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Solo comentarles, hoy América descansó, mañana vuelve al entrenamiento con la esperanza de que Sebastián Cáceres o Emmanuel Aguilera puedan estar listos para jugar contra el Atlas el fin de semana y dejar de improvisar un poco en zona defensiva.
Gracias, César. Buenas tardes. Vamos a un corte comercial y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, y llama la atención también que muchos jugadores del América, yo diría que casi todo el plantel del América en los últimos meses o un año y medio, se ha lesionado por una u otra razón. Ahora le toca otra vez a Benedetti. Vamos a ir al audio de Miguel Herrera, quien habla sobre la lesión de Benedetti, de la cual nos comentaba y nos informaba César Caballero hace un momento aquí en el programa.
Oh, pues César, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, médicamente se le tiene que tomar una resonancia, yo creo que hasta pasado mañana, que si se inflama la rodilla, tenemos que esperar que se desinflame para tener un diagnóstico más claro. Vemos la jugada y él, cuando pasa el balón, es cuando de repente se agarra la rodilla y siente el dolor. Afortunadamente yo no veo que se trabe, que se doble, que se vaya de un costado, ¿no? Ya había tenido un golpe hace tres semanas ahí, pero no había manifestado nada. Entre el manipuleo del doctor, dice que la parte del ligamento cruzado no se ve con movilidad la rodilla, pero reitero, eso es una manipulación todavía muy muy rápida, ¿no? Yo creo que hay que esperar mañana que se desinflame bien la rodilla y el miércoles que se le haga una resonancia para poder diagnosticar mejor el doctor qué es lo que realmente tiene Nico, ¿no? El desafortunada situación, ¿no? Nos desconcentra total porque en el vestido están todos ahí con el chico llorando, entonces hay una desconcentración en esos minutos de pues que nos pega, ¿no? Porque pues viene de una lesión fuerte y él dice que sintió que se le fue la rodilla, entonces pues está espantado más que nada, ¿no? Esperemos que no sea nada grave.
Por fortuna, como nos decía César Caballero, parece que no es tan grave y que pronto volverá después de la operación Benedetti a las canchas con el conjunto del América. Vamos a la información de las Chivas con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
Para ti y para todos mis compañeros, pues el Guadalajara comienza a preparar ya su partido contra el equipo del Cruz Azul de este fin de semana, y es que el cierre para Chivas será complicado, pero también le abre la oportunidad de poder clasificar directo a Liguilla. ¿Por qué? Porque enfrenta a tres rivales directos en esta disputa, que serán Cruz Azul, Pumas y Monterrey. Entonces, de obtener buenos resultados, en automático evitaría que sumen los contrincantes directos, y así podría buscar un lugar entre los mejores cuatro. Uno de los elementos que ha levantado el nivel es Uriel Antuna, después, curiosamente, de aquel incidente que tuvo con Alexis Vega, donde se les dio bebiendo y estando de fiesta, previo a un partido contra Toluca, pues ha repuntado, lleva 3 goles, 3 asistencias en lo que va del certamen, y justamente habló sobre estos temas. Escuchemos a Uriel Antuna, quien brilló el fin de semana pasado en el Clásico Tapatío.
Del tema con Alexis, bueno, son cosas que se tienen que aprender, ¿no? Si bien tengo 23 años, soy humano, me equivoco, reconozco mis errores cuando me equivoco, y bueno, al final de cuentas uno tiene que aprender de sus errores, ¿no? Y más que nada yo, que fue lo que hice, que es quedarme callado y trabajar, ¿no? Trabajar siempre, demostrarle a la gente por qué estoy aquí y más que nada, pues aportar lo que yo puedo dar, ¿no? A esa afición, si bien, como dices, a lo mejor yo puedo decir cumplí, pero no, yo siempre quiero más. Yo nunca voy a estar conforme con lo que he hecho o con lo que estoy haciendo, ¿no? Siempre quiero más, siempre quiero demostrar más. Y darle esa alegría a la gente, más que nada, que eso fue por lo que vine. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que tiene esa, como comentas, doble cara, ¿no? Ya pasé por malos momentos, pasé por buen momento, estoy pasando por buen momento, y bueno, al final de cuentas así es el fútbol, ¿no? A veces estás en las peores, a veces estás en muy buenas, y hay que tomarlo con tranquilidad, hay que tomarlo con tranquilidad. Yo sé que también las redes ahorita hacen más de lo que es en lo bueno y en lo malo, pero bueno, yo lo tomo con tranquilidad, trato de disfrutar el momento más que nada, no veo mucho redes sociales ahorita por lo mismo, trato de disfrutar el momento con mi familia, que al final de cuentas son quienes están atrás de mí, y bueno, disfrutar más que nada y tomarlo con tranquilidad para no perder el piso más que nada.
Sí, Jesús, escuchamos a Antuna, que es un joven que tiene mucho futuro, que no ve las redes sociales y hace bien para no llenarse de humo la cabeza. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más comentar que, digo, no sé si sea ya como cábala o tradición, pero las Chivas seguirán alternando sus entrenamientos entre Verde Valle y el Estadio Akron. En las últimas 2 semanas, así lo ha hecho Víctor Manuel Bucetich, al equipo le ha ido bien, y tomando en cuenta que van a ser locales nuevamente contra Cruz Azul, pues aplicarán la misma situación. Por ahí del día jueves estarán asistiendo a la cancha del Estadio Akron.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Buena tarde, Beto.
Igualmente, Adal.
Fíjate, sobre el tema de Uriel Antuna, dice mostrarle a la gente. Yo creo que ese termina por ser el primer gran problema de este fichaje, que no nos olvidemos, costó 10 millones de dólares, no es cualquier cosa, y a partir de ahí las expectativas crecieron. No ha cumplido en absoluto, que ha mostrado una mejora, es cierto. 3 goles, 3 asistencias. En los duelos individuales era apenas el 56% de efectividad. Para mí, la clave de esta nueva generación de Chivas con Bucetich parte más en lo que hacen futbolistas como Angulo y como Brizuela, en el trabajo sucio, y después Antuna puede brillar, claro, en el juego individual. Pero inicié diciendo, no es mostrarle a la gente, él tiene que convencerse primero a él mismo de las condiciones y la capacidad que tiene, y después entender la responsabilidad que conlleva vestir esa camiseta. El día que lo logre, el día que lo consiga, creo que vamos a poder ver una explosión en su fútbol.
Sí, efectivamente, Rafa, un Guadalajara que todavía tiene mucho que ofrecer en este torneo y que de ganar el próximo fin de semana estaría metido ya de lleno en la zona de liguilla de los cuatro más importantes del torneo.
Desde que llegó Vucetich, en mi opinión, el primer tiempo contra el Atlas, lo mejor que le he visto. Y Antuna, desde que lo conozco, es lo mejor que le he visto. Ha sido muy intermitente en el torneo, con altibajos importantes, lo han estado moviendo de la banda derecha a la banda izquierda, pero de acuerdo al valor que bien dice Adam, en que fue tasado y fue comprado, creo que sí estaba en déficit. Ahora, lo que mostró en este partido, el primer tiempo contra Atlas, yo creo que es algo de lo que debe de ofrecer en cada una de sus
situaciones. Claro, de lo mejor.
Chivas, pues también, a lo mejor, no quiero decir que una postura exageradamente precautoria de Víctor provocó que Atlas se metiera en el partido, si bien es cierto que falla Malcorra un penal que reglamentariamente se tenía que haber repetido, como hoy le repiten en la Champions, un penal al Manchester que lo había detenido Keylor Navas. Bueno, en ese sí hubo un movimiento, sí se adelantó Gudiño, pero ya sabemos que los árbitros difícilmente lo hacen. Pero después de eso estarán de acuerdo Adal, Beto, que crece Atlas, pero mucho porque se lo permite Chivas. O sea,
de acuerdo.
Chivas tuvo el partido 3-0 y terminó, sí, con algunas angustias, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, terminó por complicarse un poco la vida, un partido que parecía que se podía manejar con mayor holgura, con mayor tranquilidad. Por otra parte, arranca la Serie Mundial, Adal, los Dodgers de Los Ángeles tan queridos en México, y ojalá que Urías, el pitcher sinaloense, resulte una pieza importante en el Clásico de Otoño.
Ojalá que sí, después del trabajo perfecto que tuvo en esas 9 entradas finales, cuando todo mundo pensaba que quizá la oportunidad no se le iba a dar a él, responde de buena manera en un momento bravo. Decía Dave Roberts, este es nuestro año. El tema es que lo ha venido diciendo ya en 3 de los últimos 4 años, a ver si es cierto. Va Clayton Kershaw para iniciar por parte de los Dodgers en este primer juego de esta serie.
Sí, efectivamente. ¿Cuánta afición y cuánta pasión en México, Rafa, desde los años 80, los primeros años 80, con la fernandomanía, y quedan muchos seguidores de los Dodgers en territorio mexicano? No,
bueno, repetir eso sería maravilloso. Claro que el listón lo tiene muy, muy alto ahí, sí. Urías, que lo está haciendo muy bien, pero bueno, el carisma de Fernando fue, bueno, para acabar pronto, paralizaba el país, y no en Serie Mundial. Hubo un momento que cada vez que jugaba el Toro, todo México estaba pendiente de la actuación y muchos,
sí,
estábamos en desacuerdo con la sorda, porque no lo dejaba cumplir a lo mejor las 9 entradas. Lo sacaba en la 7ª entrada y nos enojábamos todos, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Que fue una especie de protector, ¿no? De mentor, la sorda, Rafa, para Fernando.
Acuérdate, digo, ¿cómo fue el colofón de otro? Bueno, yo digo que el pitcher más grande que ha tenido Dodgers, que fue Sandy Koufax. Uh-huh. Bueno, el hecho de castigar demasiado con el famoso screwball, bueno, pues terminó con una cirugía, que quieras o no, pues acortaron la carrera de aquel extraordinario pitcher, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo aquellas narraciones de el Mago Septién, Sonny Alarcón, los dos ya fallecidos, y de Toño de Valdés, que lo hizo muy bien, de manera muy brillante, Antonio, en esas transmisiones memorables de los juegos de Fernando Valenzuela. Vamos a saludar al vecino de oro, a Memo Celis, que nos platica justamente sobre el Clásico de Otoño con los Dodgers tan queridos en México, y platicábamos, vecino, sobre Urías, y ojalá que juegue un papel importante en esta Serie Mundial, pero como informa Adal, Kershaw será el abridor de los Dodgers de Los Ángeles para arrancar, vecino, la Serie Mundial.
Ahí es, vecino, un saludo para ti, saludo para todos. La verdad es que sí tiene ese ingrediente especial esta Serie Mundial, ¿no? Para un equipo muy seguido en México, como ya recordaban, que ha estado pues en 3 de los últimos 4 años en el Clásico de Otoño, pero que nunca había llegado con esa expectativa que hay en torno a lo que puede hacer Julio Urías, ¿no? Y, y todo el mundo, como ustedes lo estaban haciendo ahora mismo, ¿no? Recordando aquel 1981, cuando la Fernandomanía, cuando Valenzuela fue importante incluso en la Serie Mundial, que es lo que le falta ahora a Julio Urías, ¿no? Ya lo ha hecho un gran trabajo en la postemporada. Ahora ojalá pueda también tener una oportunidad, y seguramente la va a tener, ¿no?, de lucir en la Serie Mundial, como Fernando en aquel 81, cuando pues cambió el rumbo de esa serie, ¿no?, cuando subió a la loma con los Dodgers abajo 2-0, ganó ese partido y de ahí ya no perdieron. Hoy entonces arrancan con Yankees. Mucha gente está,
exacto,
está ansiosa, ¿no?, por saber si Urías va a abrir un juego, cuándo va a abrir Urías. La verdad es difícil. Ya dijo Dave Roberts que hoy va a Kershaw, todavía no sabe quién abrirá mañana, y para el tercer la situación está en que Urías ha hecho tan buenos trabajos también, que a lo mejor es ahí donde lo va a utilizar Roberts, ¿no? Algo que en el 81 de Valenzuela era impensable, porque era otro tipo de béisbol, porque se manejaba que el pitcher abridor se fuera hasta donde más pudiera, y si te daba un juego justo, perfecto. Ahora le di mucho más importante, tienen mucho más que ver, y por eso pues no se atreve por ahora a darle la pelota a Julio Urías para abrir un juego, porque sabe que pudiera llegar a ser más importante viniendo desde el bullpen, como lo hizo en el último de la serie contra los Bravos.
Correcto, correcto, vecino. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, vecino, y saludos para todos.
Gracias, Memo Celis, que te vaya muy bien. El Barcelona termina, Adal, ganándole 5-1 al Ferencváros de Hungría. Messi, Fati, Coutinho, Pedri González y Dembélé, los autores de los goles del conjunto del Barcelona. Y Piqué resultó expulsado en este partido.
Sí, comete un penal, lo ejecuta muy bien el visitante para el descuento, pero a partir de ahí, y arrancamos esta edición de ESPN Radio Fórmula, Beto, Rafa, hablando sobre la nueva generación que tiene mucha esperanza, tanto Ronald Koeman como el tan criticado José María Bartomeu, ¿no? Cuando ves que esa estrategia de desestabilizar a Messi, quitándole a sus amigos, si me permiten esa expresión, pero confiando en los jovencitos, bueno, quizás a partir de ahí puede haber algo de esperanza. Ahora, son demasiado jóvenes como para cargarles toda esa responsabilidad que se les está dando. El resultado positivo, al final, lo único negativo a mi entender, cuando tuve a Antoine Griezmann en la grada siendo desperdiciado así, el campeón del mundo, híjole, eso no me deja tranquilo.
¿Te comento algo, Adal?
Sí, Rafa.
Tomando en cuenta todo lo que opinas, y coincido total, porque si no le puedes asumir o meterle un peso extra a un jugador joven, pero el hecho de jugar al lado de ese hombre, yo creo que la ilusión de cualquier jugador actualmente en el mundo es ser compañero de Messi.
O sea, sí. Yo a lo que voy, Rafa Beto, es que son tan criticados José María Bartomeu y Ronald Koeman, porque es lo escuchas, ¿no? Increíble que dejen ir a Luis Suárez, increíble que dejen ir a Rakitic. Bueno, es cierto, son decisiones que se pueden criticar, pero cuando ves que hay un hombre de experiencia que puede ayudar tanto a un chamaco como Fati, alguien como Pedri, alguien como Dembélé y las otras joyitas que aparte se quedan en el banquillo, hablamos de un proyecto a largo plazo. Es el largo plazo en el que ya seguramente no van a estar ninguno de los dos, ¿no? Ni Bartomeu ni Koeman.
Sí, es posible para entonces. Vamos a saludar al Tapa Nava. Carlos, qué gusto saludarte. Tapa, otra paliza sufrida por los Vaqueros, ahora ante Arizona. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Sí, anoche la verdad es que cuando uno cree que ya los Cowboys tocaron fondo, sobre todo del lado defensivo, siempre se sorprenden de alguna otra manera. Ayer una defensiva que no sabía ni dónde colocarse, a la que atacaba a Kyler Murray, el quarterback de Arizona, con jugadas muy elementales, y que incluso el propio quarterback de Arizona comentaba ayer en la noche que le recordó cuando jugaba en ese estadio como quarterback de preparatoria, quizá mencionando que con jugadas sin engaño él directo les podía avanzar lo que quería, un pase de 80 yardas, y del otro lado los Cowboys perdiendo balones todavía cuando el partido está en la línea, pues tampoco ayuda mucho, porque saben que no hay margen de error para la ofensiva, porque la defensa no mantiene a nadie. Y esta mañana, pues como siempre, Jerry Jones comentando que no va a despedir a nadie, que confía en que su equipo va a dar la vuelta a la esquina, en palabras textuales, es decir, que va a componerse,
Y bueno, para muchos con cinismo, dice, la división este de la Conferencia Nacional nos permite estar hoy en primer lugar. Nunca había oído a nadie que quiera que corran a un entrenador o a un coordinador defensivo de un equipo que está en primer lugar de su división. Pero pues todos sabemos que en esa división, si haces una mezcla, probablemente no sacas en este momento un equipo completo competitivo.
Pues qué fuerte situación para los vaqueros. ¿Y cuál será el mariscal de campo titular de los Delfines, etapa de aquí en adelante?
Bueno, de acuerdo a diversos reportes de ESPN, Tua Tagovailoa, el muchacho de Alabama, el que fue campeón nacional, el que en algún momento en Alabama llegó para rescatar un partido de título nacional sacando a Jalen Hurts y entrando a tirar un pase total milagroso, es el nuevo quarterback de los Miami Dolphins. Y la realidad es que independientemente de lo que haya pasado el fin de semana anterior o en domingos recientes, todo el mundo lo veíamos venir. Yo creo que los Dolphins, sabiendo que tampoco van a pelear por postemporada, decidieron poner a Tua ya como quarterback, sobre todo después de lo que hemos visto de Joe Burrow con los Cincinnati Bengals, la gran, gran sorpresa de Herbert con los Los Ángeles Chargers, y llegó el momento que le quieren dar repeticiones. Probablemente el entrenador Brian Flores considera que ya está preparado, porque también si lo apresuran demasiado, pues pudieran meterlo en un fondo física y mentalmente.
Correcto, Tapa. Muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Al contrario, Beto, y rápido te comento, aquí en el área de Arlington, mucho movimiento. Hoy empieza la Serie Mundial que se transmitirá por ESPN. Los Dodgers de Los Ángeles como locales administrativos aquí en Arlington, recibiendo a los Rays de Tampa. Imagínate, Beto, en la misma manzana va a haber un equipo que anoche perdió y que hace 25 años no gana un campeonato. Hoy los Dodgers buscando su primer campeonato desde el 88, y en la misma manzana y siendo tan populares a nivel mundial.
¡Qué maravilla! ¡Qué banquete! Gracias, gracias, Tapa. Buenas tardes.
Abrazo, buenas tardes.
Manchester United derrota al Paris Saint-Germain 2-1 en París, Barcelona 5-1 al Ferencváros, Lazio 3-1 al Borussia Dortmund, Chelsea y Sevilla 0-0, Dinamo Kiev cayó 2-0 ante la Juventus, el Zenit cayó ante el Brujas 2-1, ya decíamos que el París perdió en casa, y Leipzig derrotó al Istanbul 2-0. Gracias, Rafa. Gracias, Adal. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, saludos a todos. Un abrazo.